Saludamos a quienes nos acompañan en la tertulia esta mañana. Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buen día.
Buen día, Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bárbaro, buenos días.
¿Y Luciano Álvarez?
Saliendo de apuro en la elección.
Repasando los papeles, los antecedentes. Bueno, hablamos de fútbol, ya que veníamos hablando de fútbol, pero a partir de una experiencia tan...
Bien.
Una experiencia tan galáctica. No, que no se me ofenda.
Ay, bueno.
No. Es otra galaxia, como termina siendo para nosotros la del Barcelona Fútbol Club, tan lejos, ¿verdad?, de la calidad y de la gestión y de cómo se conduce el fútbol uruguayo. Bueno, ya que andábamos tan lejos, vamos a acercarnos, vamos a caer violentamente entre nosotros, ¿te parece?
Es casi doloroso, ¿no? Digo, pasar de lo que estábamos escuchando recién sobre la realidad española y el Barcelona a hablar de los desmanes y de los problemas extrafutbolísticos y de las polémicas 100% extrafutbolísticas que se dan acá en Uruguay, ¿no?
Es casi doloroso también ver que hay otra cultura que fue siempre así, o sea, cuando tú decís el Barça tiene 130.000 socios, los equipos grandes uruguayos nunca tuvieron en sus épocas de gloria más de 25.000 socios.
Menos mal, porque si los hinchas van a ser todos como aparentan ser.
No, vamos a entendernos. En general, esos señores ni siquiera son hinchas, son socios.
¿Socios?
Yo creo que hay un error muy habitual. Tú calcular quiénes son, calcularlos numéricamente. Históricamente, los señores, como yo, digamos, que van a la Olímpica, vamos con nuestros hijos, con nuestra familia, tranquilos, discutimos con los mismos tipos hace 20 años, conversamos, nos sentamos con muchos otros cuadros, y eso es la mayoría del estadio.
No son solo socios, sino que socios de cada
un sector. Eso tiene una explicación buena y una mala. Hay una explicación histórica mala. Esos hinchas, esos llamados hinchas, siempre estuvieron en las instituciones bajo otras culturas. Eran los matones que ciertas instituciones tenían para todo uso. Y muchas instituciones los tenían. Pero en una sociedad mucho más vertical y jerarquizada, esos matones se controlaban y estaban al servicio. De defender a los jugadores en una cancha complicada, de apretar a los jugadores si tenían problemas de contrato, en fin.
Hay también eso, cosas. De apretar a los rivales.
Apretaban hacia adentro, ¿eh?
Por supuesto.
Y hay, sí. Actualmente, ¿cómo apretaron a los jugadores argentinos en el
actualmente vestuario? Hay hinchas que se animan a decir que, bueno, hinchas, mal llamados hinchas, según Álvarez, que dicen que incluso los clubes a veces les piden que presionen a los jugadores del propio club para que le metan más.
Bueno, yo creo que eso es una parte negativa de un fenómeno de enorme popularidad, pero que tiene un siglo.
Que también existe en España.
Y que tiene un siglo. Vamos a entendernos. Yo estudié mucho estas cosas y encuentro que presidentes de clubes tan gloriosos como Atilio Narancio o don Francisco Simón, presidente de Peñarol y Nacional respectivamente, hay crónicas que los muestran entrando a la cancha con un revólver y tirando un tiro al aire. Así que, vamos a entenderlo. El fútbol siempre fue pasional y siempre tuvo una parte oscura.
Pero hablemos de la violencia de hoy.
Correcto.
Porque, estamos metiendo con el fútbol de nuevo, en este caso, por lo menos vamos a intentar no hablar de lo que ya tratamos ayer, quiero decir.
Claro,
de lo
no
que
la
ha
violencia
planteado
de Gustavo Méndez, sino la violencia de los que tiraron
a las piedras. Aparte, defensor y vamos mal si hablamos de ese tema.
Yo me voy a hacer socio defensor por la actitud.
Vamos a hablar,
aunque no tuvo la
por lo menos inicialmente, vamos a no hablar del domingo, sino que vamos a hablar del sábado. Porque, claro, todo esto que se ha quedado en el tapete con la decisión de Defensor de no jugar las finales, por las decisiones que a su vez tomó el juez Méndez durante el partido en el Parque Central, eso vino a dejar en un segundo plano lo que había pasado el día anterior en el Francini con la hinchada de Peñarol, con unos hinchas de Peñarol, que fue terrible.
Yo puedo dar una titular de mi opinión para que se entienda todo lo que voy a decir de aquí en adelante, en qué está marcado.
Habla un man ya perdido.
Por eso, yo sentí mucha más vergüenza el sábado que las veces que hemos perdido un clásico paseándonos.
¿Estabas en el Rodríguez?
No. Ese día no pude ir y lo vi por televisión con más detalles todavía. Me sentí realmente asqueado, avergonzado, insultado. Sobre todo me siento como ciudadano de este país y como hincha de fútbol fuertemente insultado. ¿Tá? Entonces, soy insultado como ciudadano, somos insultados como ciudadanos, todos nosotros, por los responsables de todas esas cosas. Porque lo que yo decía antes es, en última instancia, aquellos polvos trajeron estos lobos.
Lo increíble es que esos hinchas enfermos de Peñarol, alcoholizados, drogados, sin duda, cuando en el momento de la suspensión del partido salen detrás de los jugadores del propio equipo, detrás de los jugadores de Peñarol, a desnudarlos, a quedarse con sus prendas deportivas, cuando los acosan, cuando los persiguen, cuando los acorralan, todo indica que en realidad los estaban homenajeando.
No, no.
Esa serie de las interpretaciones, ¿no?
Les tienen miedo, ¿está? Les tienen miedo.
No, pero ¿quién es?
Los jugadores.
Ah, bueno, no, pero los hinchas estaban homenajeando,
claro,
a los jugadores que habían tenido la campaña, que habían tenido
que estaban traicionando. A veces los clubes le dicen presionen a los jugadores y eso forma parte de la presión de decir que estamos acá.
Quieren la camiseta porque la quieren guardar como un trofeo. Yo la quiero pegar en el cuarto de su casa.
Tienen la camiseta, los zapatos, los calzoncillos.
No, las calzas se la dejaron.
No, pero el pantalón se lo llevaron.
Pero el calzoncillo se lo
dejaron. Bueno, vamos a entendernos. Esta gente que está fuera de control y fuera de esta gente estaba drogada, estaba todo lo demás, o sea, y sus actitudes no coinciden con nada, pero yo insisto, los jugadores de fútbol no hablan de estas cosas, los jugadores de fútbol les tienen miedo, ¿está? Voy a contar dos historias fuertes. Un jugador de Nacional, en este caso, un día recién había pasado a Nacional y llegó a la, estaba llegando a la práctica y vino uno de estos chicos, unos mangos acá para la bandera, no sé qué. Entonces el padre que lo acompañaba le dijo, estaría acá, no sé cuál, le dijo, papá, callate. Fue el hombre. Hace poco tiempo, yo nunca voy a los Señores los Aromas, pero hace poco tiempo, a raíz de la historia del libro, fui y vi esas barritas ahí rondando a los jugadores. Yo vi varios jugadores, sobre todo los veteranos, que los miran y dicen, otra vez estos tipos acá. ¿Ah? O sea, son indeseables, son absolutamente indeseables, y son, en primer lugar, en buena medida indeseables, sobre todo para los jugadores más maduros. Los jugadores más chicos entran muchas veces en ese jueguito y no se dan cuenta de lo peligroso que es.
O sea, que si me permitís, Luciano, yo tengo la duda, yo no soy muy futbolero y de repente lo veo de otra manera, pero yo creo que esto que vos le atribuís a la hinchada de Peñarol o de Nacional o de quien sea, es una especie de exponente llevado al extremo de un grado de violencia fuerte que hay yo que sé, en la sociedad uruguaya. Yo al menos lo veo, por ejemplo, no era usual que hubiera el tipo de conflictos que hay entre los muchachos jóvenes, por ejemplo, entre chetos y planchas. Es como que hay una necesidad de dividir cualquier grupo humano en dos bandos, no importa, poner Peñarol, Nacional, Cheto, Plancha, esto, lo otro, y se carga de una violencia tremenda. No me acuerdo quién era que decía que hoy en día se resuelven cosas que antes se resolvían a lo sumo con un insulto o con una trompada, hoy se resuelven a balazos en la sociedad uruguaya y a cuchilladas. Yo creo que hay una carga de violencia, creo que no es nueva tampoco, porque si uno mira bien, antes de la dictadura esa carga de violencia se canalizaba a través de la política, durante la dictadura estuvo monopolizada por un sector, y ahora aparentemente como que se expresa a través de lo que encuentra.
Pero todo el mundo antes tenía ciertos límites de las cosas, ¿ok? Creo que se han perdido absolutamente los límites, el sentido de las cosas en base a muchos elementos. Porque
yo, claro, pero mi pregunta es ¿el fútbol es causa o es una oportunidad de demostrar o de que aflore eso?
Es parte de eso, pero tiene ciertos elementos que le son propios.
Ahora, lo nuevo que es, que el ministro del Interior, José Díaz, se reunió con el ministro de Turismo, Deporte y Juventud, doctor Lescano, para comenzar a intentar atacar los problemas de violencia en espectáculos deportivos a partir de una iniciativa del propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, que según se sabe en el Consejo de Ministros el lunes, digamos, dio el puntapié inicial para que se arrancaran esos trabajos, que no es la primera vez que se encaran, ¿no? Acá está Santiago Díaz, que tiene un pie en la perspectiva y un pie en 3-0 y conoce más de estos temas que muchos de nosotros. ¿Cómo te suena esta iniciativa que sale a nivel del gobierno.
Sí, yo creo que como toda iniciativa es buena, ¿no? Pero lo que pasa es que me suena que puede llegar a ser una vez más, un intento y nada más, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, el tema de las cámaras que se colocaron en el Estadio Centenario. Se colocó todo un sistema de cámaras espectacular para identificar a los agresores, a los tipos que generaban violencia dentro del estadio, y nunca se utilizaron, nunca se identificaron.
No, ¿cómo que no? Sí. Uno tenía, uno que atacaron el otro día tenía como 7 entradas, que le tiró una piedra a los de Radio Sarandí, tenía como 7 entradas ese tipo, estaba todas las entradas que tenía en el diario, y después lo largó al rato.
Pues yo recuerdo que bueno, pero lo que pasa es que eso es otro tema.
Y ¿no? Es el tema judicial.
Tiene que ver con el
ordenamiento
jurídico.
Pero la policía, no aparece en el rucho. El otro día no hizo nada la policía. O aparentemente
policía
no hizo nada.
Que hasta que le debe conocer. Lo que dijo es que no tenía gente suficiente para parar, que evidentemente para en el Francini, donde lo único que habían alambrado para parar, que entrara toda la gente, que podía entrar por cualquier lugar. No tenían, ellos decían que no tenían el personal suficiente para detenerlo, que calcularon mal la cantidad de gente que necesitaban. Pero, digo, las cámaras esas sirvieron, yo me acuerdo, en un clásico para identificar a un pelilargo que fue el que le tiró no sé qué cosa a un policía y el policía le pegó un tiro y le sacó un ojo, no lo dejó ciego. O sea, las cámaras.
¿Cuántas veces se utilizaron esas cámaras? Hace más de 3 años que están 4. ¿Y cuántos líos y cuántos conflictos hubo de ese calibre desde esa fecha hasta ahora?
¿Y por qué los individuos que a través de esas filmaciones han quedado claramente identificados como violentos, más allá de lo que resuelva la justicia con ellos, por qué las autoridades del fútbol les permiten seguir entrando a la
pregunta
cárcel,
es, ¿no? ¿Hay algún ordenamiento? Pero ahí, aunque las autoridades del fútbol fueran totalmente corruptas y estuvieran apoyando a esos tipos, ¿está? Bueno, es una
no, digo porque hasta bueno, las autoridades de fútbol hasta le dan las bengalas que después se quejan, que los chiquines tiran y que no pueden empezar el partido porque no se ve nada, y eso le dan las bengalas.
Digo, espera, vamos a aceptar eso. ¿Vamos a aceptar como hipótesis de trabajo eso? Bueno, pero puede haber un ordenamiento jurídico que se imponga sobre eso. Y no se impone, eso no hay. Por eso los jueces se ven obligados a soltarlos y todo eso. Ahora, vamos a entender, estos fenómenos se controlan de dos maneras. De una manera exógena, o sea, con sistemas legales, de control, etcétera, y de una manera, a la que digo ya, pero es universal, endógena. El famoso tema de los becarios es una manera de controlar a esos grupos de exaltados desde adentro. Es decir, se cooptan a algunos de ellos, los más inteligentes, los más caudillos, los tipos de esos, y dicen, loco, vos controlá a estos energúmenos. La percepción que uno tiene ahora es que eso es cíclico, esos tipos se envejecen también y dejan de ser respetados y aparecen, es una ley de la calle.
Envejecen o revenden las entradas, porque muchos revenden las entradas.
Pero es una ley de la calle, es decir, es lo que hemos visto en muchísimas películas.
Pero
el código de la ley de la calle.
Si están identificados los bienes.
No tienen por qué estar ahí a ver.
¿Los dejan seguir entrando?
Yo le hago la misma pregunta, Emiliano, no solo eso, ¿por qué la policía demora tanto en sacar gente del estadio? Yo he visto chiquilines que se ponen a hacer guerrilla de pop en el cine y los sacan. Y en el estadio tiran piedras, bengalas y los sacan.
Porque el club del cine no lo hace correr riesgo.
Es un tema complejo. Digo. O sea, si fuera tan fácil.
Está bien, es complejo, pero no hay más. En Uruguay no se acá.
Pero
por
ejemplo, ¿qué tienes en las entradas una foto y vas mirando a los que van entrando y comparando? No es tan fácil. En Inglaterra no ha solucionado el problema de los hooligans todavía.
No,
en España tiene los Ultrasur que arma líos.
Pero lo superaron en el 90%. Dentro de la calle.
Todavía está totalmente diferente a lo que era. Tienen que prohibirle la llegada al país al que van porque no saben cómo van a reaccionar.
En Inglaterra se terminó, inclusive
los
expedientes están, claro, con algunos expedientes están sencillos como decirle que no puede estar, que la gente no puede estar parada. Acá se hizo al revés. La experiencia inglesa, entre otros 1000 detalles, impuso que no puede haber gente parada en el estadio. Acá, cuando le pusieron los asientos, en la zona de la Barra Brava no pusieron asientos.
Pero es tan fácil, pero si le sacás a la Barra Brava la posibilidad de saltar, ¿no le sacás una parte del espectáculo en el Río de la Plata, que es la hinchada saltando, cantando durante todo el partido?
Mirando, no, y mejor que se saquen la energía negativa.
¿No es algo que nos gusta ver en el estadio?
A mí no me gusta. ¿Y de espaldas al partido o no? La barra de
a mí me gusta ver esa parte del espectáculo.
Ah, bueno, pero si te gusta ver esa parte del espectáculo, va atada con la otra. Porque para que estés saltando así todo el tiempo, tiene que estar suficientemente exaltado, suficientemente adobado para poder hacer.
No, sí, no, por eso yo prefiero que te quede
saltando.
Yo he visto chiquilines, me ha llamado la atención esto, adolescentes que vuelven de un partido de fútbol y más exaltados y entusiasmados por lo que gritaron, por lo que putearon, por lo que saltaron, que por el partido en sí. Mejor que salten un poco, así se les va toda esa energía negativa, toda esa violencia. Indudablemente, como decía, mira, hay violencia que ellos canalizan por ahí.
El fútbol es un lugar donde la gente, un sector de la sociedad, va a descargar su violencia, sus frustraciones. Entonces,
pero que no llegue a esos extremos, ¿sí? Que la policía...
Yo creo que el fútbol, los bailes, prácticamente cualquier lugar de reunión, cualquier lugar de encuentro colectivo, termina en incidentes de violencia con muchísimas...
Siendo la noticia del día de hoy, que es... la reunión del Consejo de Ministros, de que se discutió el tema y bueno, que el gobierno supuestamente va a hacer algo, creo que, uniéndolo a lo que decía Venir, creo que evidentemente hay un tema social, claro, que el fútbol no está separado de eso, en realidad es una cuestión que se vive en toda la sociedad, entonces no me parece mal que el gobierno intente ponerle cascabel al gato, que trate de buscar soluciones, y creo que si las soluciones pueden venir a un lado... van a venir del Ministerio Interior y de las autoridades, e incluso si se quiere del Poder Judicial, y no de las autoridades del fútbol, que realmente para mí se tiene que dedicar a organizar mejores espectáculos y mejores partidos de fútbol.
Luciano, ¿quiere agregar brevemente alguna conclusión al debate anterior? En estas tertulias no necesariamente llegamos a conclusiones, pero estabas preocupado porque no quedara la cosa en el punto en que quedó. A ver, ¿por qué?
O sea, yo creo que brevemente. Uno, no basta aceptar que es un problema social, o sea, hay que encararlo.
Sí.
Dos, yo creo que es una responsabilidad fundamental de las autoridades, que el Ministerio del Interior diseñe un plan claramente le guste a quien no, a quien le guste, y se imponga. Yo creo que estas cosas se cortan con unas estrategias como se han cortado en muchos países.